recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos allá, que acabamos de traspasar el Ecuador de esta jornada y tenemos que contarte la actualidad de este día, de este lunes 13 de enero, que pasa por un montón de lugares. Por ejemplo, Barcelona. Quizá a estas horas sea el punto más caliente. El Chingurri Valverde está al mando del entrenamiento del Barça ahora mismo. El FC Barcelona está entrenando, pero con la junta directiva se va a reunir en unas horas para decidir qué sucede en el banquillo azulgrana. Va a haber una reunión entre el presidente y el entrenador, según apunta la agencia EFE, así que tiene toda la pinta, como nos ha dicho Carles Escolán hace ya un rato aquí en Radio Marca, que hoy puede ser el último día de Valverde como entrenador del Barça. Pero además, el Rally Dakar con Fernando Alonso, que ha demostrado de nuevo su magia, ha terminado segundo la etapa de hoy, ha aprovechado su posición de salida, estaba a punto de ganar, al final segundo. Victoria para Serradori. Sainz, en cualquier caso, sigue líder de la general, aunque hoy ha perdido tiempo de manera estratégica. Además, resaca de la Supercopa de España que se llevó el Real Madrid anoche con dos nombres propios señalados, el de Fede Valverde y el de Thibaut Courtois. Además, sorteo de la Copa de Básquet que va a empezar hoy con un montón de sorpresas. Vamos a arrancar por esto último, por lo último, lo que está ocurriendo ahora mismo. El futuro de Ernesto Valverde que está en el aire. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. El Chingurri ha llegado dos horas antes a las instalaciones del club. Guillermo Amor, el director de Relaciones Institucionales, está también en esas instalaciones. Y a partir de las 2:30 se va a reunir la junta directiva. En un fin de semana, el FC Barcelona ha intentado contratar a Xavi, Koeman, Roberto Martínez y Henry. Está previsto, de hecho, que Xavi vuelva al club de su vida, pero la próxima temporada. La situación la define Iniesta anoche en el transistor de Onda Cero.
Yo creo que las formas o cómo se está haciendo, pues es un poco feo, en el sentido de que, bueno, más allá de que quieras que una persona esté o no en el cargo, como es Valverde, yo creo que ese respeto hacia el entrenador que tienes, pues siempre tiene que existir.
E incluso el seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, empatiza con Valverde, tal y como dijo anoche en Movistar Plus, en el descanso de la final de la Supercopa de España.
Empatizo con Valverde porque me cae de maravilla, y cuando él ya entrenaba al Atlético y al Barça hemos coincidido bastantes veces, y por supuesto, repito, creo que está haciendo un muy buen trabajo, está en disposición, es líder, está en disposición de ganar todavía todos los títulos, y todos los títulos menos la Supercopa. Y creo que es uno de los mejores entrenadores españoles, sin ninguna duda.
Para colmo de males, para el club blaugrana, Luis Suárez estará lo que queda de temporada de baja por una lesión en el menisco.
Todo después de la derrota en la Supercopa de España que se llevó anoche el Real Madrid.
Decidieron los penaltis después de la autoexpulsión de Fede Valverde para salvar el mano a mano de Morata con Courtois.
Fue algo que no se debe hacer, obviamente. Son compañeros que están jugando por otro equipo, pero creo que ir de esa intención a veces es muy malo. Le pedí disculpas a Álvaro. Obviamente que no está bueno hacer lo que hice, pero era lo único que me quedaba por el equipo. Me quedaba hacer eso. Intenté hacer otras cosas, pero no llegaba. Es muy rápido el jugador. Entonces, bueno, me quedo eso. Le pedí disculpas. Y nada, obviamente, estoy feliz por el título. ¿Cómo no voy a estarlo? Pero sí que me queda esa espinita por lo que hice, porque no está bueno.
Todo el mundo le felicitó, su equipo, su presidente, e incluso el entrenador rival, el Cholo Simeone, primero en privado, aún sobre el césped, después también en rueda de prensa.
Y de hecho se ha disculpado con Álvaro, que se conoce muy bien. Se ha ganado el trofeo del mejor jugador.
Yo creo que cualquiera de nosotros, pues en su lugar, pues hubiésemos hecho lo mismo, ¿no?
Bueno, nunca se sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, pero es verdad que evitó una ocasión clara de gol de Morata delante del portero.
Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, pues no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar.
Por cierto, que el técnico francés, Zinedine Zidane, no pierde una final con el Real Madrid.
Es la novena que Zidane disputa en el banquillo del Real Madrid y todas las ha ganado. 4 Supercopas, 3 Champions y 2 Mundiales de Clubes.
Y otras 2 finales que hizo como asistente de Ancelotti, que también ganó, que también ganó. Otro protagonista del partido, el portero blanco, Thibaut Courtois.
El guardameta belga ha necesitado 3 meses y unos cuantos días para pasar de cuestionado a héroe blanco. Ramos le alababa así después del partido.
Thibaut atraviesa un grandísimo momento ahora y yo creo que al final es muy importante para nosotros también, ¿no? Sentir esa seguridad, sentir que es un portero también que te da puntos, pues eso yo creo que es lo que se le pide también, ¿no? Al portero de Real Madrid, y él está asumiendo ese papel muy bien. Por otro punto, Fede, yo creo que es un grandísimo futbolista, a pesar de su juventud lo está demostrando, que tiene una personalidad inmensa y
en
que puede ser...
En la tanda de penaltis, Courtois paró 2 y dio la victoria a los blancos.
Me siento muy bien que hay unos porterazos en el mundo y que yo hago parte de eso. Yo creo que es difícil decir este es el mejor, porque todo el mundo tiene calidades diferentes, pero creo que en ese momento estoy muy bien. Y no es a mí decirlo, pero yo sé que estoy ahí arriba y eso, lo más importante para mí no es que digan eso, pero que yo ayudo a mi equipo a ganar, y eso me está saliendo muy bien, así que esperamos seguir así porque el sábado nos espera un partido complicado contra Sevilla.
Eso en el Real Madrid. En el Atlético se volvió a notar la falta de un delantero, claro.
Había vuelto a ver puerta en los últimos 5 encuentros el club rojiblanco, pero la sequía de anoche evidencia de nuevo la necesidad de un 9 puro para llegar este mes de enero.
Nos ha tocado jugar con el Madrid, si no me equivoco, 2 finales de Champions, 2 finales, una de Copa del Rey, una de Supercopa Española, una de Supercopa Europea y repitiendo... Esta vez la Supercopa Española. Nos ha tocado ganar 3, perdido 3, en los 90 minutos no hemos perdido nunca. Lo que me pone orgulloso del equipo es el nivel de competencia que tenemos. No lo tenemos que perder. Este tiene que ser un lugar de partida, de darse cuenta de que si seguimos el plan del equipo... Está claro que somos competitivos.
De nuevo, una final que les ganó el Real Madrid en los penaltis. Habla Oblak.
Estamos desesperando, no hemos perdido por penaltis. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo, que a lo mejor podríamos ganarlo ya durante los 90 minutos, pero en final no salió, nos ha tocado en penaltis, lotería, ellos han marcado, nosotros no, y pues hay que levantar la cabeza y pensar positivo adelante.
Este fin de semana no hubo Liga, hemos tenido Copa. Mañana habrá 8 equipos de Segunda División B en los bombos para los octavos de final.
El Getafe es el único equipo de Primera que ha caído en la fase de este fin de semana y a punto estuvo de hacerlo también el Levante frente al Real Jaén. Finalmente los levantinos ganaron en los penaltis. Por cierto que Raúl de Tomás debutó con gol en el Español y lo hizo frente al Sanse de su hermano.
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que vengo con muchas ganas. Tenía muchas ganas de jugar, de empezar otra vez a coger sensaciones de que, bueno, como dije en la presentación, pues había perdido en cierto modo y muy bien, me he encontrado muy bien.
Más de nuestra liga, alerta en el Athletic Club de Bilbao.
Por paperas, sí, efectivamente. La enfermedad que sufre ahora Unai Simón y que le deja en casa al menos durante los próximos 5 o 7 días. No quieren riesgos en la entidad y de hecho también están haciendo pruebas ya a algunos jugadores que han presentado cuadros de fiebre.
En el Dakar, dejamos atrás ya el fútbol, noticia importante... Carlos Sainz, a falta de 4 etapas, sigue líder.
Terminó la 8ª etapa ya, efectivamente. Hoy han sido algo más de 470 kilómetros cronometrados. Gana Mathieu Serradori, el piloto francés, en su segundo Dakar, pilotando un coche, porque también había pilotado motos. Lo hace por delante de Fernando Alonso. Por momentos el asturiano fue el más rápido en la meta. Carlos Sainz finaliza a 19 minutos del líder, pero eso sí, mantiene el liderato de la general con más de 6 minutos sobre Nasser Al-Attiyah en la general. A pesar de todo, míralo bueno, Carlos Sainz, y dice que es una buena posición para salir mañana.
Bueno, creo que salimos bastante atrás con algún coche a 2 minutos porque estamos fuera de los 12 primeros. Y algún coche un poco lento, espero no perder demasiado.
En balonmano, hoy nos jugamos el pase a las eliminatorias en el europeo masculino.
A las 8:30 nos medimos a Países Bajos. La selección holandesa es muy inferior a la española y los nuestros solo quedarían fuera del europeo, perdiendo por más de 10 goles.
Hoy también estaremos pendientes del waterpolo.
Campeonatos de Europa femeninos de Budapest. Desde las 5:30 de la tarde, Italia-España. Las de Miki Oka vencieron ayer a Francia en el primer partido del campeonato por 15-6.
En tenis, el doblete no pudo ser.
Serbia ganó la ATP Cup por 2-1. Cumplió Bautista en el primer encuentro. Nadal no pudo con Djokovic y en dobles también cayó la pareja formada por Feliciano y Carreño. Es la novena derrota de Nadal frente a Djokovic seguida en pista dura. Por cierto, que el Manacorí sufrió algunos exabruptos emitidos por el público serbio a los que respondió gestualmente encima de la pista.
Y he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos. y la realidad es que a veces van a las pistas y van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de este deporte, ¿no? Y yo amo el apoyo hacia su jugador, el apoyo hacia su país y realmente es una parte muy bonita del deporte, simplemente que hay un momento dado que hay que respetar también al otro jugador.
Bueno, a esta hora estamos pendientes del baloncesto y del sorteo de la Copa del Rey.
En los bombos están Real Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tenerife como cabezas de serie. Unicaja como anfitrión, además de otros tres. El Andorra, que va a jugar su tercera Copa. El Valencia, que venció al Juventud en su última oportunidad para clasificarse para la Copa. Y el Retabet Bilbao Basket, después de ganar ayer y dar la sorpresa en el Palau, Mumbrú, su entrenador.
A veces necesitas un premio así para... No para creértelo, porque nosotros no dejamos de tener los pies en el suelo, pero sí es un premio para un trabajo bien hecho durante un año y medio y me alegro mucho por la afición, de verdad, créeme, por quien más me alegro es por mis jugadores y por la afición, ¿no? Los jugadores por creer, por confiar hasta el final. Y la afición por estar con nosotros siempre, ¿no? Tanto aquí como el año pasado en la LEP.
Estaba exultante Mumbrú, que era lo que queríamos decir.
En la noche NBA, es decir, en el baloncesto de allí, ¿qué destacamos?
Victoria de los Suns, de Ricky Rubio, por 100-92 frente a los Charlotte Hornets, por 100, con 10 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes del español. Y derrota de los Raptors de Ibaka, 104-105 frente a San Antonio Spurs, con 21 puntos, una asistencia y 14 rebotes del pívot español.
Más allá del deporte en esta jornada y a esta hora, tienes que saber la noticia política del día, y es que Dolores Delgado, la exministra de Justicia, es la nueva fiscal general del Estado.
A pesar de ser independiente, es decir, no formar parte del Partido Socialista, el nombramiento sorprende a propios y extraños en la carrera judicial porque ha sido ministra de Justicia durante los dos últimos años.
Roger Torrent impide que se investigue al defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, por el caso del 3%.
El presidente del Parlament bloquea las investigaciones de la Oficina Antifraude sobre esos vínculos de Ribó con ese caso 3%.
Y el huido Carles Puigdemont llega a la Eurocámara.
El expresidente catalán y exconsejero Toni Comín se estrenan este lunes como eurodiputados en el Pleno del Parlamento Europeo.
Gracias, Poveda.
A ti, chao.
Sepamos cómo se está circulando a estas horas en las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial nacional tengan precaución. En Girona van a encontrar circulación intensa y un carril cortado al tráfico por un accidente en la AP7 en San Julián de Ramis en dirección Barcelona. Además también dificultades en este caso por la avería de un vehículo en la Nacional 2 en Báscara. Hay paso alternativo de vehículos. En el resto de la red vial nacional tengan precaución en Pontevedra, un accidente en Vigo en la VG20. Generan retenciones y corta un carril hacia Pouceiros. Además, por avería de vehículo, hay dificultades en la provincia de Sevilla, en dirección a la capital hispalense, en la 49, en Castilleja de la Cuesta. También en Cuenca, en tres vías, en la A43, en San Clemente, en la AP36, en Casas de Aro, en ambas carreteras, en sentido creciente del kilometraje, y en la A3, en Motilla del Palancar, en dirección Valencia. En Zaragoza, más vehículos averiados que dificultan el tráfico en la Nacional 122 a la altura de Torrellas en dirección Zaragoza y también de entrada en la Nacional 2 a la altura de La Almolda. Tengan también mucha precaución en Valencia en la V30 en Cuart de Poblet en dirección a la A7 y por el incendio de un vehículo. Hay dos carriles intransitables en Zaragoza en la 127, en Tauste en ambos sentidos. Además, los bancos de niebla complican la conducción, especialmente en la comunidad de Castilla y León y también en las provincias de Zaragoza y Lleida.
Precaución siempre al volante. Nosotros con precaución vamos a llegar a la 1:00 p.m. Nos quedan 3/4 de hora en el que te vamos a contar, por ejemplo, los embarcamientos de la Copa del Rey para el segundo fin de semana de febrero en Málaga. Así que nos iremos a Málaga, al Museo Picasso, donde se va a sortear en tan solo unos segundos esos emparejamientos. También estaremos con la última hora de Barcelona. Ojo a lo que está pasando en Barcelona. Ernesto Valverde puede estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Barça, según nos informa Carles Escolan. Y también, por supuesto, con la resaca del fútbol de la Supercopa del día de ayer y lo que nos vamos a encontrar esta semana, que tenemos jornada de la Liga Smartbank. Así que hay bastantes cosas. Hasta la una, a diario.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Este mes con Marca Motor hablamos del Audi e-tron Sportback, el segundo SUV eléctrico de Audi que se apunta a la moda coupé. Conducimos el primer Toyota de hidrógeno que se matricula en España y te presentamos la ciudad autómata creada por Huawei para el desarrollo del coche conectado y autónomo. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
3 años después de debutar con el equipo de su vida en la Premier League, a día de hoy, Alexander-Arnold es uno de los mejores futbolistas de su posición. La lesión de un compañero le abrió la puerta de la titularidad gracias al trabajo y a su determinación. Le adornan la profundidad, el golpeo y su asistencia de gol, que empujaron mucho al Liverpool a ser campeón de Europa. Soy Sonia de Málaga y aprendo mucho con David Fer en Radio Marca.
Hypeados para la historia. Continuará.
When you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Las 12 de la mañana y 18 minutos, las 11 y 18 si nos escuchas desde Canarias y desde La Graciosa. Aquí estamos, los de la Radio del Deporte, desde el estudio central de Radio Marca, estudio Juan Magozalo, emitiendo para todo el mundo a través de marca.com.
When you're loving me, when you're hugging me, when I feel your arms around me.
Cosas que están pasando ahora mismo. El sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto. Tengo por aquí a Carlos Santos. Hola, Carlos, muy buenas.
Saludos, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Tenemos ya el sonido en directo. Está Ibai, ¿no? Ibai,
sí, señor.
Conocido por todos.
A Lucio Angulo y Sitafa Sabané en este previo, ¿no? A ese sorteo a que se estregan esas bolas para ver los cuatro emparejamientos de los cuartos de final.
En el Museo Picasso, ¿eh? Museo Picasso, ¿quién se lo iba a decir a Ibai? A ver, escuchamos un poquito a ver qué está diciendo Ibai.
¿Sorpresa? No, yo creo que esto sería el año, porque ya les hemos visto hincar la rodilla ambos durante esta primera vuelta, en partidos quizás algo inesperados, y desde luego hay tanta igualdad que, vamos, tengo ganas ya de llegar a febrero para ver lo que pasará.
Yo, Lucio, me voy a ir, porque te voy a ser sincero. Estoy un poco liado con el sorteo, la verdad, o sea, sí. No tengo muy claro. Claro, es que aquí, si la lío es una liada, hostia, son 8 ciudades y 8 equipos, es decir, me van a venir a buscar. Entonces, tengo que tener claro lo que es el sorteo, porque no quiero que me maten.
Muy bien.
Por lo tanto, te voy a dejar a ti un tío alto y, bueno, tú si tapa, evidentemente a ti no te voy a decir nada porque me pegas un tortazo y probablemente acabe en Gran Canaria. Os dejo aquí lo que es el guión, ¿vale?
Venga.
Es fácil, entran cuatro señores ahora, tú no te preocupes, staff, tú tienes experiencia, yo me lo voy a preparar.
No te vas, te echamos, venga.
Ah, vale, gracias.
A estudiar un poco.
Gracias, Lucio, disfruta el banquillo, macho.
Venga, pues ahora ya, en serio, bueno, vamos a
ahora
un
les
poquito.
Toca ya a Lucio Angulo y a Sabané. Que van a ir presentando a instituciones, como dicen ellos. Ha empezado ya el sorteo. Cuando vayan a Lomollar, que es lo de sacar las bolas y los emparejamientos, pues te lo contamos. Vamos a recordar, eso sí, cuáles son los 8 equipos clasificados. Recordemos que en el día de ayer entraba Bilbao Basket a última hora y salía Burgos, ¿no?
Sí, fue ese partido clave de la semana, ¿no?
Que un poco doloroso para toda la CB, yo creo.
Que entrasen dos equipos, tanto el Bilbao Basket y el Moraván Candorra. Y por la tarde ese triunfo de Valencia Basket hizo que San Pablo Burgos se quedara fuera pese a ser octavo, ¿no? Así que mala suerte para Peñarroya, para el técnico de Burgos, que la temporada pasada ya se quedó con Manresa fuera de la Copa siendo octavo clasificado porque entró Estudiantes como anfitrión de la Copa de Madrid y vuelve a quedarse fuera, ¿no? Por segundo año consecutivo de esa cita, siendo octavo. Entra el Unicaja como anfitrión, así que bueno, pues una Copa del Rey, como decías, con Real Madrid, Barcelona, Casa de Monzaragoza y Tenerife como cabezas de serie, y con Bilbao Basket, Unicaja, Valencia Basket y Moraván Candorra en ese bombo 2, sorteo puro como toda la vida, y solo se sabe, Pablo, que el Real Madrid jugará el jueves, al ser primer cabeza de serie, va a jugar en el primer día de competición. En esa ventaja que da este formato de Copa, de tener ese día más de descanso, que suelen decir que suele ser clave para conseguir el título, aunque es verdad que tanto Real Madrid como Barça saben lo que es ganar, ¿no? La Copa del Rey jugando 3 días seguidos, lo hizo el Real Madrid en 2015 en Gran Canaria, lo hizo el Barcelona en 2018 también en Gran Canaria, así que yo creo que es un sorteo por delante espectacular donde se pueden dar pues grandes partidos, ¿no? Ese morbo del Real Madrid-Andorra o cualquiera de los rivales, ¿no? De Valencia o de Unicaja de Málaga. Van a ser grandes partidos en este sorteo donde recordamos que después de 5 años no está Baskonia, que es la gran sorpresa, ¿no?
La gran ausencia. Negativo. ¿Nos acompañas este rato hasta que tengamos los bombos?
Por
y los
cierto,
cruces?
Solo un dato, Pablo. La última Copa de Málaga, recordarás que fue de la famosa canasta de Yul 2014, de ese partido que controló el Real Madrid y que remontó el Barça en los últimos 40 segundos y con esa canasta de Yul para darle el triunfo al Real Madrid cuando quedaban 3 décimas para el final. ¿Y sabes quién fue el mejor jugador de esa Copa del Rey?
¿Quién?
Nikola Mirotic.
Mirotic.
Con el Real Madrid. Va a jugarla con el Barcelona, con lo cual, bueno, pues seguro que le trae recuerdos la Copa del Rey en esta cuarta vez que la Copa viaja hasta la capital de la Costa del Sol. Su primer año en 2001 también fue histórico porque fue el boom de Pau Gasol en su primera gran temporada como jugador profesional antes de irse hasta Memphis Grizzlies.
Pues fue una gran celebración la de Mirotic con el Real Madrid, con aquella canasta de Yul. Nos acompaña Carlos Santos hasta que tengamos los cruces. Ahora mismo está hablando Imbroda, lo vemos desde ese Museo Picasso de Málaga. Y enseguida vamos con el baloncesto, pero un poquito de fútbol. Voy a empezar por lo de ayer, voy a empezar por lo de la Supercopa, por la victoria del Real Madrid en los penaltis ante el Atlético de Madrid. Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Juanarena, ¿qué tal? Buenos días.
Primer título de la temporada y lo que se está destacando mucho en el día de hoy. Noveno título en 9 finales para Zinedine Zidane. 9 de 9.
Sí, desde luego que son dígitos absolutamente espectaculares. Estáis justo ahora hablando de baloncesto. Fíjate que Pablo Laso seguramente, si no me corrige Carlos Santos, pues pueda ser el segundo mejor entrenador de la historia del Real Madrid, el tercero, y lleva 18 de 25. Zinedine Zidane lleva un 100% de finales logradas, 9 de 9, un registro absolutamente espectacular.
Bueno, no es exactamente lo mismo, porque, a ver, las de Zidane, recordemos, son finales a un partido. En el caso de Pablo Lasso están contando también las ligas, quiere decir que es verdad que se juegan luego al mejor de 5 y demás, pero sí, cuenta todos los títulos.
Lo estaba poniendo en valor, quiero decir que es un registro espectacular.
Sí,
eso
seguro.
Es que es el 100%, y por ejemplo, Pep Guardiola consiguió ganar 8 de 9 en sus 9 primeras finales, teniendo en cuenta que seguramente pues de la época contemporánea del fútbol, Guardiola sea uno de los hombres que más valor tiene en cuanto al banquillo. Con lo cual, ese 9 de 9 de un final de Zidane, que otra vez, en otra final, volvió a tomar decisiones, Pablo. Recordemos que en la de Milán, en el partido justo contra el Atlético de Madrid, decidió colocar a Carlos Enrique Casemiro en el centro del campo y a partir de ahí el equipo funcionó. En la de la duodécima colocó a Isco en el centro del campo, dejando a Bale en Cardiff en el banquillo, y en Kiev optó también por colocar a Isco en el centro del campo en detrimento del futbolista galés. Aquí volvió a tomar decisiones, decidió salir con 5 centrocampistas, al igual que en la semifinal. Es verdad que no fue la brillantez del partido contra el Valencia, pero a la sazón el Real Madrid consiguió llevarse la Supercopa gracias a un penalti, el de Sergio Ramos, que hizo que el equipo blanco sea el primero que gane este título en el nuevo formato.
Con dos nombres propios, uno el de Fede Valverde, un buen partido, estaba jugando bien, pero además esa jugada en la que Morata se quedaba solo ante el portero. Yo creo que en el último toque creo que se le va un poquito largo el balón, como decía Courtois, pero es verdad que se va solo, es una jugada manifiesta, ocasión de gol, y da esa patada por la que se mostró bastante arrepentido, pero yo creo que lo volvería a hacer, como lo volvería a hacer cualquier jugador, teniendo en cuenta que finalmente consiguieron el título. Se llevó el MVP, que eso sí que ha sido polémico, porque, por ejemplo, el otro nombre propio del partido fue Courtois, que para mí fue el mejor sin duda, y el Valladar, el auténtico defensor del Real Madrid, de su portería.
Hombre, pero hay que tener en cuenta también, Pablo, que el MVP lo otorgaba Luis Enrique Martínez, José Francisco Molina y el cuerpo técnico de la selección española, y que yo dudo mucho, conociendo a Luis Enrique, que otorgase el MVP a Fede Valverde solo por una acción en el minuto 115. Es verdad, es una realidad, que era una opción manifiesta de gol, nadie duda que fue roja, nadie duda que Valverde obró en consecuencia de lo que tenía que hacer, evitar el gol a toda costa, pero yo creo que el partido de Valverde rayó la perfección. Salvo una acción en la que va a rematar de cabeza y se golpea el mismo en la rodilla, podemos decir que Valverde generó la mejor oportunidad de su equipo, que fue esa, la más clara de todas. Valverde fue el hombre que más veces encaró, tuvo más del 90% de acierto en el pase, fue uno de los jugadores que más kilómetros recorrió durante todo el partido, y fue uno de los futbolistas que más desgaste tuvo conforme pasó el encuentro, teniendo en cuenta además, Pablo, que jugó fuera de su posición, prácticamente de extremo derecho. Es verdad y es una realidad que Thibaut Courtois fue otro de los nombres propios del Real Madrid en el encuentro, pero el MVP de Fede Valverde yo creo que es totalmente merecido, tener que solo se perdió 5 minutos en los cuales prácticamente no se jugó al fútbol, con lo cual es verdad y es palpable, ¿no?, que hay que elogiar por un lado la carrera que se pega Álvaro Morata en el minuto 115 con el desgaste que llevaba en el partido y que Valverde no había podido cogerle siendo él un futbolista muy explosivo, pero también es, no sé si decir loable, pero sí por lo menos lógico lo que hace Fede de intentar torpedear la acción, aunque como tú bien dices también, el otro gran nombre propio de la final fue el de Thibaut Courtois, que no solo fue decisivo durante el partido con paradas de mucho mérito, yo destaco sobre todo una en la que Ferland Mendy toca el balón y tiene que ir a contrapié abajo muy rápido, un tipo que mide más de 1,90, ir tan rápido como lo hace él es una acción de muchísimo mérito, y evidentemente también, Pablo, una reflexión, la de Thibaut Courtois cuando en zona mixta reconoció que este tiempo, el pasado, le había servido para saber quién estaba a su lado y quién no. Y ahí evidentemente juega un papel fundamental la figura de Lemes, el preparador de porteros de Bélgica, que ha sido uno de los hombres más importantes en que Thibaut Courtois no haya perdido su confianza.
Bueno, pues el Real Madrid que afrontará ahora ya la Liga el fin de semana, eso sí, con partido ante el Sevilla, partido importante, y no podrá contar con Fede Valverde porque la sanción, un partido, tiene pinta que va a ser un partido, por esa expulsión tendrá que cumplirla, se cumple ya en cualquier competición, así que también en la Liga. Dicho queda, un abrazo, Parra.
Y pendientes de Benzema, Pablo, que entra en la fase final de su recuperación. Un abrazo. Uh-huh.
Vale, pendientes de la enfermería también del Real Madrid. Todo esto en el conjunto blanco. Pero los grandes perdedores de la Supercopa no son precisamente los perdedores de la final. Nos tenemos que ir a Barcelona.
Preguntarte si sientes cierta inestabilidad o que pueda haber cierta inestabilidad alrededor de tu cargo como entrenador.
No, mira, los los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío.
Se dedica a lo suyo. Este era Ernesto Valverde el jueves, después de perder en semifinal Supercopa ante el Atlético de Madrid. Hoy Carles Escolán, desde primera hora de la mañana, nos está contando que Ernesto Valverde puede vivir sus últimas horas como entrenador de culé. Carles Escolán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ha ido a entrenar, ha entrenado, hemos visto las fotos que ha hecho sí. públicas a través de las redes sociales, pero estamos pendientes de una posible reunión que también decía Agencia EFE que podía haber con el Presi, y sobre todo de la Junta Directiva, que es Junta Ordinaria, no es extraordinaria, es decir, ya estaba prevista, pero a nadie sí. se le escapa, en la que se pueden tomar decisiones importantes, ¿no?
A ver, el mapeo o el dibujo de la situación es el siguiente. Valverde ha asistido hoy a la